Los miércoles en la cadena SER hablamos de historia. Y hoy es un miércoles diferente, un miércoles especial. Es miércoles santo, pero también tenemos muchas historias que contar en torno a la Semana Santa en la comarca de la Axarquía. Y para eso hoy contamos con un invitado que conoce esto bien. Como siempre, nos acompaña aquí Valentín Fernández, que nos ayuda en esto de coordinar el repasillo que le vamos dando miércoles a miércoles a la historia de la comarca de la Axarquía. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hola, buenos días, José Luis. Pues muy contento, muy satisfecho, como siempre decimos, con este programa.
Bueno, ¿a quién tenemos hoy para hablar de Semana Santa, historia de la Semana Santa en la comarca de la Axarquía?
Bueno, hoy somos afortunados, como siempre decimos. Tenemos aquí con nosotros una persona que ha hecho mucho por la historia de este municipio, de la comarca de la Axarquía, y además es todo un gran conferenciante, ya lo oiréis, es una voz que te atrapa en las redes. Y bueno, él es Antonio Manuel Peña Méndez, es compañero e historiador, es profesor de historia en el Instituto Almenara, aquí en Vélez, Málaga.
Bueno, hola, buenos días a los dos y feliz miércoles santo, que estamos en plena Semana Santa aquí en Vélez y en plenas procesiones. Y muy encantado de estar con vosotros, con Pepe, que vengo otra vez y somos amigos, y con Valentín, que somos compañeros. Uh-huh. Y como dice él, hemos compartido varias jornadas de difusión del patrimonio de nuestra comarca. Vélez, está claro que como es la ciudad principal de todo este territorio, pues tiene una mayor capacidad constructiva y una mayor capacidad social y económica para llevar a cabo pues todo lo que han sido los ciclos litúrgicos y toda la religiosidad popular en torno a las procesiones y las cofradías de Semana Santa. Los edificios, incluso el urbanismo de nuestra ciudad, tiene bastante que ver con las procesiones de Semana Santa. Incluso las calles o los edificios, los balcones y la disposición de algunos elementos arquitectónicos de nuestra iglesia y convento y de nuestros casas palacio han estado influenciados por el recorrido procesional de las hermandades.
Y todavía hoy en día el ayuntamiento hace una obra y tiene que tener en cuenta que por esa calle tienen que pasar tronos en Semana Santa y hay elementos que hay que modificar, y acaba de pasar tanto en la Plaza de San Juan de Dios como en la calle Canaleja.
Bueno, eso es hoy día, que estamos en una sociedad totalmente laica y secular, pues es significativo que en el siglo XXI, pues las corporaciones municipales, no solo aquí en Vélez, sino en muchos sitios, en muchas ciudades que son con un gran arraigo cofrade y Semana Santero, como Valladolid, como Zamora, como Sevilla o como Málaga, por algún caso, pues o Jerez, tengan su urbanismo o sus arreglos de las calles, tengan que tener en cuenta el paso de las cofradías y de las hermandades. Pero eso no es una cosa nueva de ahora. Las cofradías forman parte de nuestra cultura social, andaluza sobre todo, entonces pues es normal que eso ocurra. Pero que eso no es una cosa nueva, es lo que yo venía a decir. Eso lleva pasando históricamente.
Antonio, ¿cómo comienza la Semana Santa en Vélez, Málaga? ¿Cuál sería la primera Semana Santa tras la conquista por parte de los Reyes Católicos?
Bueno, pues mira, una cosa es cuando empiezan las procesiones y otra cosa es cuando empiezan las cofradías. Son dos cosas que ahora mismo
podremos remontarnos al siglo XVI con la Veracruz, ¿no?
Al siglo XV. Al siglo XV. O sea, hoy día identificamos cofradía con procesión, o identificamos Semana Santa con procesiones y cofradías. Y eso es históricamente no ha sido siempre así. Cofradías hay desde la Edad Media, pero claro, como nuestra ciudad, la ciudad de Valix, la ciudad andalusí y nazarí de Vélez Málaga, se conquista por el rey Fernando en 1487, a finales del siglo XV, pues a partir de ese justo momento empieza a cristianizarse esa ciudad musulmana o islámica de tradición andalusí. Y una cosa que se va a fundar inminentemente es el convento de San Francisco, el convento de los franciscanos. Y ahí, casi de la misma fundación, los franciscanos llevan aparejados con ellos una cofradía, que son las de la Veracruz, que en todos los conventos franciscanos pues suele haber una hermandad o cofradía con estas vocaciones.
O sea, pues esa puede ser la primera.
Esa es la primera, ¿no? Documentada la tenemos prácticamente desde 1498-99, sabemos que esa cofradía está en el convento de San Francisco, que todavía está empezando a hacerse, que todavía la iglesia de Santiago es la mezquita. La mezquita es donde están diciendo las primeras misas, que van a tardar unos cuantos años en construir la iglesia y el convento. O sea, en la Plaza de Rojas, que es casi la plaza más importante, el centro de la ciudad andalusí, la actual Plaza de Rojas, que están los baños, allí hay una casa palacio importante que le van a dar a, no sé si es al tío del rey, bueno, pues ahí se documentan que hay unos frailes asentados, y ahí es donde primero se va a fundar el convento. La primera iglesia de San Francisco o de Santiago, del convento, ya está documentada ahí. Y luego ya en 1498-99 se funda en el, abajo donde está ahora
mismo. Y Antonio, ¿la primera procesión? ¿Esta es la primera cofradía?
Claro, esa es la primera cofradía.
Que se tiene constancia.
Y las primeras procesiones, ya sabemos que hay procesiones de Semana Santa, creo recordar, en los actas capitulares, creo, de 1530 y tantos. Hay un acuerdo del Cabildo sobre procesiones, pero no está aparejada con cofradías. Por lo menos lo que acuerdan los capitulares, los regidores, no nos dicen qué cofradías son las que salen. Pero ahí ya sabemos que hay procesiones en Semana Santa, concretamente los Jueves Santos, porque hay como un lío, hay una gente que quiere sacar una procesión, el Cabildo no da permiso, es un poco un conflicto en eso.
Es decir, esto no es nuevo, esto no es nuevo.
O sea, ya desde ese día hay procesiones. Lo que sí sabemos es que las primeras procesiones de Semana Santa con cofradías que ya conocemos hoy día son de la segunda mitad del siglo XVI a partir del Concilio de Trento. A partir de Trento, en toda la cristiandad, o por lo menos en la cristiandad católica, con la contrarreforma,
hay que fomentar
digamos, los paradigmas o los dogmas de la Iglesia católica en contra del protestantismo luterano y calvinista. Y entonces, pues el culto a las imágenes, la exteriorización de la religiosidad. Entonces, van a surgir cofradías puramente trentinas o barrocas, que le llamamos. Claro, y esa, por ejemplo, es la Soledad,
porque Antonio,
en el Convento del Carmen.
Todas estas cosas tan interesantes que nos está dando tu cuenta hoy en día, creo que la habéis recogido en lo que va a ser la obra clave de la historia de la Semana Santa de Belén Málaga, ¿verdad? Una enciclopedia que creo que se está por ahí.
Sí, ya tenemos impresa. Ya, hoy que es Miércoles Santo, pues los primeros tomos. Llevamos, con motivo del 75 aniversario de la fundación de la agrupación de cofradías, pues dentro de todo el programa de actos del 2023 pasado, ¿no? Pues que era cuando se culminaba el aniversario, la efeméride, pues uno de los elementos fundamentales que quería la agrupación de cofradías y su presidente, Chanchi, pues era que hiciéramos una obra de investigación, un libro. Empezó siendo un libro, hace ya
ha ido creciendo.
Ya hace casi 5 años que empezamos a trabajar en una comisión y entonces pues un montón de especialistas hemos estado investigando y trabajando para plasmar por escrito lo que sabemos de la Semana Santa.
Especialista en el coordinados por ti.
Bueno, sí, yo soy un mero coordinador de todo este colectivo y de la obra que ya. Digo que ya está prácticamente en la imprenta, los tres primeros tomos ya están casi impresos, el cuarto, son 4 tomos. Empezó haciendo un libro y va a acabar en cuatro tomos.
¿Qué fechas tenéis en cuanto a su presentación?
Se va a presentar, esto ya está más que cerrado. Esto, por eso
una primicia que estamos dando en el programa.
El sábado 13 de abril. Ahora, en cuanto pase este domingo de resurrección y...
Entonces, detalles curiosos que tú nos puedas contar, así aquellos que tú destaques como más interesantes aquí para los oyentes de la cadena.
No lo sé, es que tratamos desde la historia, hay 2 tomos de historia, desde esto que yo acabo de mencionar, desde la Hermandad de la Veracruz y de la Caridad, que son las primeras que surgen, hasta la Guerra Civil no se había escrito prácticamente.
Nunca se había estudiado eso.
No se había estudiado. Yo publiqué un artículo en un libro de la Semana Santa, un libro guión, que estudié, que llamé La Última Semana Santa. Pero yo estudié más bien, no la Guerra Civil, yo estudié justo antes, yo estudié la Semana Santa del 36. El marzo-abril del 36, antes de que fuera la destrucción. Y, entonces, ese capítulo que lo he hecho yo, me he arriesgado a...
¿Cómo era esa Semana Santa del 36?
Bueno, pues la Semana Santa del 36 era bastante diferente a la que tenemos actualmente, porque es que en julio del 36, en los días 20 y 21 de julio, se arrasa con todo lo que hay prácticamente, tanto las personas, porque mueren muchos cofrades, y el patrimonio de los tronos, las imágenes, etcétera. Pues esa Semana Santa era también muy tradicional, era con tronos pequeños, que ya algunos estaban empezando a hacerse grandes. Hay tronos que ya tienen veintitantas y treinta personas llevando los horquilleros. Son unas cofradías que no eran tan cofradías como las de ahora, sino que eran casi propiedad de determinadas personas, de determinadas familias. Había un número importante de cofradías que estaban muy patrimonializadas por
importantes, regidores,
empresarios, propietarios agrícolas, familias de alto nivel económico. Cuando se empieza a reorganizar otra vez la Semana Santa en el mismo año 37, o sea, empieza la guerra el 18 de julio, Vélez Málaga está en el territorio adscrito a la República hasta febrero del 37, que entran las tropas sublevadas, las tropas franquistas, y entonces estamos hablando que al mes y pico es la Semana Santa. Entonces se va a intentar reorganizar las procesiones rápidamente. Entonces por eso sale el Cristo de los Vigías. Entonces no hay patrimonio prácticamente ninguno, y entonces se han salvado algunas imágenes de particulares, de personas, de familias que tienen en sus casas imágenes, sobre todo familias de cierto nivel económico que eran muy tradicional.
¿Cómo? Del 36 al 37, es en que medio no hay de la guerra.
Hay una Semana Santa que no hay procesiones, pero no es la del 37, sino es la del 36, antes del alzamiento. Ese es el capítulo que yo estudié en aquel tiempo, hace ya unos cuantos años. La última Semana Santa fue la de 1936, que no hubo procesiones porque la situación social y económica era tan dramática que es que no era posible. A los frailes los echaron de una manifestación, hecha a los frailes del convento, el día de San José, pues después, casi después de la misa de San José, en plena cuaresma. Luego las imágenes estaban en aquel convento y las cofradías estaban en aquel convento. Como decía antes, los mayordomos, los dirigentes de las cofradías, eran casi todos gente de la alta burguesía y empresarios y eso, que estaban totalmente enfrentados a las masas obreras, a sus propios jornaleros, que eran a los que pagaban para que llevaran los tronos y se dieran con los de penitente. Claro. Y el mismo Martes Santo, el mismo Martes Santo hay una ocupación de fincas, está documentada que hay una ocupación de fincas que los obreros, o sea, los jornaleros, que llevaban en paro un montón de tiempo, que estaban esperando que la fábrica Lario, la casa Lario, diera pie a que se hiciera la monda para recoger la caña de azúcar. Las familias están sin trabajo. Entonces, el mismo Martes Santo hay un montón de fincas que son ocupadas por los trabajadores para el laboreo forzoso de una ley que había de la República. Y esos empresarios que le han ocupado su finca son los que tienen que sacar la procesión ese Martes Santo. Por ejemplo, la Humildad o los Labradores del Carmen, son dueños de esa finca que han ocupado.
En ese momento,
entonces, imaginaros quién saca el trono,
claro,
en ese momento.
En ese momento los tronos los sacaban personas pagadas.
Pagadas, sí, sí. Los horquilleros son muchas veces los propios empleados que tiene el mayordomo o el tesorero o los dirigentes en sus fincas contratados o en su empresa o en sus negocios. Es una cosa bastante clientelar.
Y desde
eso no quita la devoción, eso no quita que esas personas también tengan esa devoción a la imagen y salgan alumbrando con la cofradía, con la imagen del sepulcro o del Señor del Huerto. Cientos de personas del pueblo que salían, está documentado que salían. Una cosa es la religión y la religiosidad, otra cosa ya la ideología
y la situación social.
Desde el 37 en adelante, ¿cómo se va evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día?
Chiquillo, eso es una pila de cosas.
75 años de agrupación.
Son 75 años de cofradía. Bueno, son más, porque hemos hecho 75 años de agrupación, pero estamos hablando que es desde el 37. Y la agrupación se funda en enero, a ver, que ahora no me baila a mí la fecha, en enero del 1900. Ahora me ha bailado. 43, ¿no?
Bueno, de todas formas, quien quiera conocer todos los detalles de esto, que espere al 13 de abril.
Perdona que yo, fecha me baila mucho.
Puedo buscarlo todo en esa magnífica enciclopedia sobre
eso. Soy un maestro que la memoria la tengo muy regular, ¿eh? Bueno, pues la evolución es que primero, desde el mismo año 37, se van a intentar reorganizar algunas de las cofradías ya existentes, porque sus devotos, sus mayordomos o sus hermanos siguen vivos o sus familias, y también se van a fundar cofradías nuevas, de nuevo cuño. Se fundan dos totalmente nuevas que están muy relacionadas con el momento histórico, con el régimen que se estaba imponiendo. La primera de todas es la del Cristo de los Vigías, que la funda o la organiza la el, ¿cómo sería? La escuadra de vigilantes antiaéreos, los vigías, por eso se llama así. En la iglesia de Santa María se pone en la torre un destacamento para avisar contra los bombardeos de la aviación republicana, que viene uh-huh. a Vélez y bombardea a Vélez varias veces, ¿no? Igual que antes lo había hecho la aviación, los italianos y los alemanes, perdón. entonces, la cofradía de los vigías es una cofradía fundada con ese concepto, que un grupo de vigilantes que están allí uh-huh. se encomiendan al Cristo que está en el retablo, que es el único que ha quedado del retablo mayor de Santa María, y fundan esa cofradía y la sacan el Viernes Santo en procesión, con el trono y los enseres del antiguo Cristo del Mar que se había perdido. Y luego, a los pocos años, se funda una cofradía que es la de los excombatientes, o sea, con los soldados del bando nacional que están volviendo del frente en el año 40 y poco, ahora me ha vuelto a bailar la fecha, perdonadme, 40 y poco, con la Virgen de los Desamparados, que también se ha salvado de la guerra. Pues los excombatientes, los soldados que han vuelto del frente, fundan una cofradía con una simbología totalmente, digamos, militar. La cruz de Santiago del ejército, el escudo tiene un casco militar, una serie de elementos muy... Uh-huh. En el trono la Virgen lleva las flores puestas en casquillos de obuses que se conservan en la cofradía. Entonces, esas dos cofradías son totalmente nuevas, con restos de lo que ha quedado, pero no de cofradías, sino y no de imágenes de cofradías. Entonces hay esa mezcla. Cofradías que se refunden y se organizan de las que había antes, y cofradías que son de nuevo cuño. Y bueno, ya la evolución, pues me remito al libro.
Hasta nuestros días.
El día de mayor castigo cofrade en Vélez siempre ha sido, y sigue siendo en parte, perdón para los que, como soy de Viernes Santo, pues yo tiro para mi parte, el Viernes Santo. El Viernes Santo es el día... y como más veleño, de procesiones, de cofradías, de mayor arraigo, de mayor antigüedad. ¿Qué pasa? Que el Jueves Santo es un día, o era históricamente un día muy particular, porque salía o bien una sola congregación, que era la del Dulce Nombre de Jesús, porque como los nobles tenían ese privilegio, o nada más que salían ellos, o cuando ellos no salían, salía la Veracruz. Que la Veracruz es una cofradía la más antigua de todas,
sí,
digamos,
que hablábamos antes,
que tiene muchas imágenes, que tiene, saca por lo menos 5 o 6 tronos, una cofradía muy potente con muchas imágenes, pero estaba supeditada a que los nobles dijeran, salí el jueves o salí el miércoles. Entonces, el Jueves Santo era un día muy grande, pero no tanto de procesiones, porque tenía esa particularidad, que o salía solamente la procesión del Jesús o salía la procesión de la Veracruz. Entonces, el Viernes Santo es como más asentado, porque tiene cofradía incluso por la mañana, en muchos siglos, por la mañana y por la tarde y por la noche.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, pero el 13 de abril se presenta ese trabajo sobre la historia de la Semana Santa en Vélez, Málaga, que va a permitir a quien quiera conocer esos y muchos más detalles. Valentín, Antonio Manuel, bueno, gracias por estar aquí.
A seguir disfrutando la Semana Santa de nuestra comarca. Gracias.
Muchas gracias a todos.